Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Mallorca y Athletic van a jugar una final inédita de Copa del Rey.
El Athletic de Bilbao dejó en la cuneta al Atlético de Madrid, además bien, y será el rival del Mallorca en esa final inédita del 6 de abril en Sevilla. Pero ojo, protagonistas además, Vinicius, Bellingham y el regreso de la Fórmula 1. Así se metió el Athletic en la final de la Copa.
Arranca Sánchez, toca para Nico, va Nico, pura línea de fondo. La saca al centro, buenísimo Iñaki. ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Hala, qué gol!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Iñaki! ¡Asistencia de Nico!
¡Se va a acabar!
¡3, 2, 1!
Y así lo celebró San Mamés. Álvaro Rubio, el Athletic de nuevo en una final de la Copa.
Y ya son 6 en los últimos 15 años. Casi, casi es final año sí, final año no. La felicidad lleva instalada muchos meses en la afición del Athletic porque la temporada está siendo de récord. Están mejorando los registros de la última vez en la que el conjunto vizcaíno levantó un título copero hace 40 años. Aquella vez la semifinal también fue contra el Atlético de Madrid. La noche fue de las mágicas y soñadas en la Catedral, batiendo también un récord de asistencia en las gradas. Más de 52.000 personas disfrutaron de un partido que, más allá de lo emocional, tuvo poca más historia que la que pusieron los hermanos Williams. Los dos marcaron y los dos asistieron. ¿Quién más da a quién? Pues Iñaki Williams se lo contaba así a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Yo siempre le meto caña con que le doy, y creo que le doy yo más a él que él a mí, pero bueno, al final es una noche muy especial para la familia Williams.
¿Tus padres qué te piden? Dáselo tú, que es el pequeño, ¿no?
Al pequeño claro. Hay que darle de comer y me ha tocado muchas veces darle biberón y ahora pues le estoy dando goles.
Y en la otra orilla, la reflexión del Cholo Simeone.
La contundencia en las dos áreas siempre te ha dado la posibilidad de tener cosas buenas. Y cuando padeces de eso, evidentemente es más difícil. Son momentos, confiamos en todos los jugadores que tenemos, ya sea en la parte ofensiva y ya sea en la parte defensiva. Felicitar al rival porque lo hizo bien y mereció ganar. Y nosotros a trabajar y a estar pensando ahora en el Betis, que es lo que le importa al club.
Javi Gómez, batacazo y adiós del Atlético a otra competición.
Partido nefasto, Munilla, del Atlético de Madrid, que ya tenía perdida la eliminatoria en los primeros 45 minutos. Mal en defensa, mal en ataque, apenas generó ocasiones hasta que el Athletic Club bajó el pistón mediada la segunda parte. Es el sexto partido que no ganan los del Cholo de los últimos 7 y a falta de la Champions tan solo queda el objetivo de quedar entre los 4 primeros de Liga. Pone voz a este fracaso el capitán Jorge Resurrección Coque.
Un día duro, no hemos estado a la altura que teníamos que estar en este tipo de partidos. En casa tuvimos la oportunidad de poder ganar, no lo hicimos y venimos aquí, que lo hemos intentado y no ha podido ser, obviamente. Pedir disculpas a nuestra gente que ha venido, a la gente que está en casa que quería que estuviéramos en esa final. Nosotros igual lo hemos intentado por todos los medios y no hemos estado a la altura hoy.
Fueron también noticias los incidentes antes del partido. José Ángel Peña, ¿qué pasó en la previa?
Bueno, pues fueron incidentes que se sucedieron en 4 fases en los aledaños de San Mamés, cuyo balance final fue de un aficionado colchonero y 6 agentes de la policía heridos. Además, un joven de 23 años acabó detenido por un delito de desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad. El club bilbaíno, por voz de su presidente, John Uriarte, ya anoche condenó sin paliativos los incidentes, denuncia reiterada en un comunicado que el Athletic acaba de publicar y en el que se advierte que los ultras descerebrados responsables de los altercados no representan ni a la entidad ni a su afición, a quienes desprestigian.
Y ahora pendientes de la final y de las entradas de la final. Este es el presidente del Athletic, John Uriarte.
No he podido casi ni mirar el móvil. Lo que he hecho ha sido cambiar el estado de WhatsApp y decir que no tengo entradas, que es la verdad.
Xavi Lasso, ya se trabaja en la final del 6 de abril.
Sí, hoy hay una reunión interna en la federación para hablar sobre esa final y la semana que viene se realizará una junto a los clubes. Está previsto que se destinen el 20% de las entradas para la federación y un 40% de ellas para los clubes, lo que supondría unas 20.500 para cada club. El Athletic ha anunciado esta mañana que abrirá un plazo de inscripción para aquellos socios que quieran esas entradas y se hará un sorteo el 14 de marzo y tendrán más opciones de conseguirlas los aficionados que más han asistido a San Mamés esta temporada. Por su parte, el Mallorca aún no ha anunciado nada de forma oficial, pero lo normal sería que se priorizara a los 20.000 socios del equipo.
De la Copa a la Liga, Ancelotti ante el regreso de Vinicius mañana a Mestalla.
Mañana es de ir a jugar un partido de fútbol, un gran partido de fútbol, un espectáculo entretenido. No olvidar lo que ha pasado el año pasado. Cuando hay actos racistas, tenemos que condenarlo, identificarlo. También en una ciudad que en las últimas semanas ha sufrido una tragedia, estamos muy solidaria con las familias que han sido afectadas por esto, creo que aún más importante llegar para jugar el mejor partido posible. Pienso que también el Valencia piensa lo mismo.
Hugo Ballester, ¿cómo están Valencia y el Valencia para recibir al Real Madrid?
Bueno, se espera el recibimiento de las grandes citas. Desde hace semanas se ha colgado el cartel de no hay billetes y por si fuera poco, está prevista una manifestación previa al encuentro recorriendo las calles de la ciudad desde el Ayuntamiento hasta Mestalla. En lo deportivo, Baraja cuenta por primera vez desde hace meses con todos sus jugadores disponibles y Diego López, con máscara incluida, será la principal novedad. No es un partido más, el mundo estará mirando y por todo ello anoche José Luis Gallá, capitán del Valencia, mandaba este mensaje a los suyos en el partidazo.
Bueno, que aprieta al máximo y que anime a muerte a su equipo, pero siempre respetando al rival.
¿Le vais a decir algo? ¿Vais a pedirle algo a Vinicius o no?
Para nada, nosotros vamos a estar centrados en lo nuestro. Es un gran jugador, hemos demostrado que somos un club que al final siempre respeta a todo el mundo y a todos los rivales y así lo vamos a hacer.
Y la noticia en el Real Madrid, Melchor Ruiz, vuelve Bellingham.
Sí, son muy buenas noticias, vuelve Bellingham y también José Luis recuperados y están en esa lista de 21 convocados facilitada por Carlo Ancelotti, que va a recuperar además a dos jugadores muy importantes como son Dani Carvajal y Eduardo Camavinga, ambos después de haber cumplido su partido de sanción, por lo que Ancelotti solo va a tener, y digo solo porque a lo largo de la temporada ha tenido muchísimas más bajas, solo va a tener tres, las de larga duración, de Courtois, Militao y Alaba. Bellingham, que hoy ha hecho por primera vez la sesión en el grupo, apunta incluso a titular, ya que, como ha reconocido el propio Carlo Ancelotti, está recuperado al 100%.
Arantxa Rodríguez, ¿qué más ha dicho el técnico del Real Madrid?
Carlo Ancelotti se ha mostrado muy conciliador y ha querido alejar del foco a Vinicius de su visita a Mestalla. Ha asegurado que espera contar con Thibaut Courtois y con Militao para después del partido contra el Mallorca. Eso es el próximo 14 de abril. Además, ha dicho que cuenta con Mendy, con Fran García para el año que viene, que no sabe nada de la renovación de Lucas Vázquez y ha hablado de esta forma de los vídeos de Real Madrid Televisión sobre los colegiados.
En el vestuario es un tema que no, obviamente no hemos tratado. Has hablado muy bien de la libertad de expresión, que es sagrado para vosotros, algo sagrado para vosotros, también para mí, no tengo nada que añadir.
Y el FC Barcelona juega el domingo en San Mamés, partidazo. ¿Con qué noticias hoy en el equipo de Xavi, Víctor Navarro?
Xavi Hernández no recupera a nadie, ni Ferran Torres ni Marcos Alonso llegan al duelo contra el Athletic Club este domingo. El gran aliciente en Can Barça es ver si Íñigo Martínez será titular en su regreso a la que fue su casa, a San Mamés, por primera vez desde que fichó por el FC Barcelona. Además, mañana rueda de prensa de Xavi a la 1:00 p.m. y el Barça viajará el mismo domingo a Bilbao.
Vamos con más noticias de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se pelea con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver. El exterior, quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Partidazo mañana en el Pizjuán. Sevilla-Real Sociedad, el Sevilla que no se fía de la crisis de la Real, Víctor Fernández.
Quique Sánchez Flores tiene las bajas de Ocampos y Sou sancionados para el partido de mañana y está pendiente de la recuperación de Lamela, Acuña y Gudel, que podrían entrar en la lista de convocados para jugar algunos minutos. Ha dicho esta mañana el entrenador del Sevilla que la temporada sigue teniendo mucha dificultad, que aún el equipo no ha alcanzado ningún privilegio, que solo se ha ganado algo de crédito y que hay que estar alerta. No se fía del momento de la Real Sociedad. Y no ha dudado en elogiar el momento actual de Sergio Ramos. Apuesta Quique Sánchez Flores por la continuidad del canterano.
Bueno, Sergio está muy bien. Sergio es un grandísimo profesional que se ha cuidado siempre. Siempre le ha importado mucho su profesión y las cosas no llegan porque sí. Al final todos tienen una razón y un motivo. No hay que decirle a Sergio prácticamente nada. Es un ejemplo para sus compañeros. Siempre quiere estar. Y tenemos mucha suerte de tenerlo con nosotros.
La Real, Mauridia, que es lo que quiere dejar atrás, la eliminación en la Copa.
La Real entrena a partir de las 3:30 en Zubieta con el objetivo claro de resucitar del mazazo copero, coger moral mañana en el Pizjuán de cara al compromiso, al casi imposible del martes ante el Paris Saint-Germain. Imanol mantiene 5 bajas, la más significativa la de Ander Barnechea, y ojo porque el técnico de Orio se ha quejado a propósito del famoso gol fantasma ante el Mallorca, pues de que no se pueda utilizar la tecnología de gol en competiciones nacionales cuando sí está instalada para la Champions. Escuchamos.
Si estamos avanzando en otros apartados, evidentemente si hay posibilidad de avanzar en ese, pues que también. Y lo que no vale es decir lo que dijo en su día alguien que tiene mucho que ver, que por dos acciones que se den en toda la temporada, eso no vale, porque esa acción lo que priva es de, que no sé si sería gol o no, pero de que la Real estuviera en la final. Así que si en otros apartados estamos avanzando, evidentemente en ese también hay que avanzar. Y sí, es una pena.
También mañana Getafe Las Palmas, el Getafe Gema Santos a dar otro paso hacia la permanencia.
Sí, pero con problemas en defensa, porque a pesar de que el Getafe recurrió la tarjeta amarilla que vio Alderete en el Camp Nou, el comité de competición rechazó el recurso y tanto Alderete como Jené Muni son bajas mañana por ese ciclo de tarjetas. Son titularísimos los dos para Bordalas, que no va a tener más remedio que componer una defensa inédita con Gastón y con Duarte porque no tiene más centrales. Y a pesar de ello, dice Bordalas que no son excusas. Y a pesar de verse ahora en la tabla más cerca de Europa que del descenso, dice el técnico que hay que seguir marcando como objetivo la permanencia, nada de Europa.
Todavía no hemos conseguido nuestro objetivo, que es conseguir los puntos que nos den matemáticamente la salvación, y trabajamos para ello. Tenemos que ir paso a paso y sumar cuanto antes los puntos que nos den la tranquilidad y la consecución de la permanencia.
¿Y cuál es la última hora de Las Palmas, Juan Fran Cruz?
La baja de Alex Suárez por sanción será cubierta por Julián Araujo, mientras que vuelve al 11 de la Unión Deportiva Las Palmas Maxi Perrón en el centro del campo por Loyodis para jugar frente al Getafe. Un partido que señala García Pimienta que será complicado por la solidez defensiva del equipo de Bordalás.
Que aparte de jugar bien, por el criterio que tienen los jugadores, al mismo tiempo sean muy solidarios, sean aguerridos defensivamente, no deje un balón por perdido.
También mañana Rayo Cádiz, Íñigo Pérez en el Rayo a por la primera victoria, Carlos Ganga.
En estos momentos está hablando el entrenador Muni, Íñigo Pérez, que afronta su tercer partido como entrenador del Rayo, empató contra el Madrid, perdió en Girona y mañana quiere estrenarse en un partido que dice que es vital contra el Cádiz para alejarse del descenso. Tiene la baja segura de Pep Chavarría por sanción.
Pellegrino confía en que cambie la dinámica del Cádiz, Rubén López.
Y tanto que tiene que confiar porque son 6 meses sin ganar en el cuadro cadista, que aún así se sigue agarrando como puede, buenamente puede, a la permanencia. Está a 3 de salir de abajo y para ello tiene que ganar como sea mañana ante el Rayo, con las bajas de Roger, Zaldúa y Fali, que se quedan fuera de la convocatoria.
Y hoy abrimos jornada en tiempo de juego a las 9 con el Celta Almería, Santi Peón.
A los dos equipos tan solo les vale ganar. Armuni, el empate mata al conjunto andaluz y de nada o muy poco le serviría a los gallegos. Rafa Benítez tiene muchas bajas, las principales la de Yago Aspas, que está sancionado, y la del lesionado Renato Tapia, mientras que en el Almería ni Luis Suárez ni Coné han viajado esta misma mañana rumbo a Galicia. El partido es una final para ambos equipos, empieza a las 9 en Balaídos y lo arbitra el murciano Sánchez Martínez.
Es noticia en el Villarreal, Albiol sufre lesión muscular en el sóleo, volverá tras el parón de selecciones, y así viene el fin de semana en segunda división, Alex Alguero.
Con la jornada número 29 que va a arrancar a las
8 y media en Gijón con el Sporting séptimo y que quiere volver a playoff recibiendo al Albacete. El sábado el segundo, el Español, puede atrapar al Leganés y derrota al Huesca. Además hay duelo de Racings en Ferrol y Julián Calero vuelve a Burgos con su Cartagena. El domingo, partidazo entre el líder, el Leganés, y el tercero, el Eibar. También el cuarto, el Valladolid, visita al penúltimo, el Andorra. La jornada se cierra el lunes con el Elche Alcorcón.
Y así sonó la celebración de la selección española femenina de fútbol tras la victoria en la Liga de Naciones, con la gente en Madrid en Vista Alegre. Próxima cita a los Juegos Olímpicos y atención, amistoso de la selección masculina, España-Andorra, 5 de junio en Badajoz, para homenajear a la Federación Extremeña. Vamos a la Fórmula 1.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en DAZN. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en DAZN desde 19,99 euros al mes.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Lo sentimos, pero no queda menú mediano. ¿Le importaría que le trajéramos el menú XXL?
A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Verti tienes el seguro para tu mascota por solo 30 euros. Sí, sí, solo 30 euros. Y además te incluye orientación veterinaria. Así, sin más. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Comienza el Mundial de Fórmula 1 en Bahrein y atención porque Sainz y Alonso, enviado especial Carlos Miquel, ilusionan en los últimos entrenamientos libres.
Sí, sí, hay que frotarse los ojos para ver algo así. Yo creo que muy pocas veces han estado, si no la primera, los dos dominando unos libres tres. Y en el ensayo general antes de la calificación, que es para lo que se hace en sus entrenamientos, primero Carlos Sainz y además algo menos de décima y media, un Fernando Alonso que además estuvo dominando buena parte de los ensayos. Tercero Max Verstappen a dos décimas del piloto madrileño de Ferrari, pero eso sí, no ha puesto dos juegos de gomas blandas. Cuarto Leclerc, quinto Norris, sexto Russell, séptimo Piastri, octavo Pérez. Hay muchísima igualdad, ocho pilotos en cuatro décimas, todo posible a partir de las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde la calificación y en baloncesto Euroliga llegó la primera derrota del Madrid en casa, Dani Asenjo.
Después de 13 victorias seguidas en casa, anoche Panathinaikos propició la primera derrota del Real Madrid en el Palacio. Los blancos entraron bien en el partido, liderados por Yabusel, pero en el segundo cuarto el equipo desapareció. Las 19 pérdidas y un lesor dominador absoluto de la pintura ante la pareja Tavares-Poirier, algunas de las claves del encuentro. A pesar de perder, el Real Madrid sigue líder en solitario, pero todavía no sella su clasificación para playoff.
Llegó también derrota del Valencia en Bolonia, Fermín Rodríguez.
El Valencia Basket cayó en Bolonia en su visita a la Virtus por un claro 87-74, olvidándose otra vez de su principal seña de identidad esta temporada, la defensa. Chris Jones, con 20 puntos, fue uno de los pocos destacados en una derrota que, eso sí, no saca a los valencianos del play-in.
Hoy, Albert Díez, tenemos partidazo entre Barcelona y Mónaco.
El día Ricky, 4.644 días después, Ricky Rubio puede volver a jugar con el Barcelona. La cita a las 8 y media en el Palau, como apuntabas, ante el Mónaco. Buen ritmo de venta de entradas. El Barcelona, 17 triunfos, quiere ganar para reafirmarse en la segunda plaza. El Mónaco, con el anotador Mike James a la cabeza, es quinto con 15 victorias.
Y Baskonia, Roberto Arrillaga, juega en cancha de Fenerbahce.
Pues va a ser una incógnita cómo va a reaccionar Baskonia después de 20 días, como no entró en la Copa y luego las ventanas FIBA, sin jugar, con muy pocos entrenamientos, con muy pocos jugadores por esas ventanas FIBA. Y eso sí, recupera a Tadas Edekeskis para el partido de esta tarde en el Ulker Sport Arena, pero pierde a Khalifa Diop para toda la temporada por un problema en el ligamento de su muñeca izquierda. Enfrente, un Fenerbahce que solo ha perdido un partido en toda la Euroliga en Estambul. A las 7 menos cuarto, Fenerbahce-Baskonia.
Es una exhibición, pero el domingo el mundo del tenis, del deporte en general, va a mirar al partido entre Nadal y Alcaraz, Ángel García.
Exhibición o no, Muni, qué ganas tenemos de ver jugar a los dos. Va a ser el primer partido de la historia retransmitido en directo por Netflix. Domingo, 9:30 de la noche. A ver cómo llega Carlitos después del esguince de tobillo que se hizo en Río de Janeiro. Y sobre todo, a ver cómo llega don Rafael Nadal Parera, que no juega al tenis, o al menos no le vemos, desde la lesión en Brisbane. Luego llegará lo importante, luego llegará la vuelta a la competición oficial en Indian Wells.
Han comenzado los mundiales de atletismo en pista cubierta en Glasgow, pero lo que nos importa, José Luis Gil, es la grave lesión de María Vicente.
El peor de los infortunios. Apuntaba medalla en el pentatlón, lideraba la general tras los 60 vallas y en la altura al atacar el 1.73, lo peor. La atleta lo notaba al instante y maldecía su suerte. No, por favor, otra vez no. Rotura total del Aquiles izquierdo. Adiós a los juegos, adiós a la temporada. Todavía entre lágrimas, intentaba rehacerse.
Por lo que se ha visto en los servicios médicos, es rotura completa del tendón de Aquiles. Me llevarán a Barcelona para operarme.
Un beso enorme de toda la redacción de Deportes de COPE para María Vicente, que por supuesto, como ella dice, volverá. Y hay que dar cuenta en balonmano, Luis Malvar, de la derrota del Barça en la Champions.
El FC Barcelona perdió en el último segundo del partido ante el Magdeburgo por 29-28. Un resultado que no altera su pase a los cuartos de final y que les hace a los azulgranas depender de ellos mismos para acabar como primeros del Grupo B, ya que reciben en la última jornada de la liguilla al Montpellier en el próximo jueves 7 de marzo en el Palau. El equipo alemán, actual campeón de la Champions, iguala a 22 puntos al Barcelona, pero los blaugranas mantienen a su favor el golaveraje con los alemanes y en caso de igualdad al final, el conjunto de Antonio Carlos Ortega terminaría primero.
Por cierto que las guerreras, la selección de balonmano femenino, ayer ganó en el camino al Europeo 2024 19-31 en cancha de Macedonia del Norte. Y vamos a cerrar con golf, Quique Iglesias, porque tenemos en marcha el torneo de Arabia Saudí con John Ram.
Sí, en el Leaf, que desembarca en la tierra de donde sacan el dinero los petrodólares. John Ram ha salido como un avión, 8 birdies sin fallo, colíder junto al polaco Adrián Merón. Así acaba la primera jornada con Sergio García, decimoséptimo, menos 3, como segundo mejor español.
Pues hasta aquí con todo esto, que no es poco ni mucho menos. Esto es Lo Esencial del Deporte a las 3:25 de la tarde, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Descubre el nuevo espacio gastronómico de Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados
y cenas con actuaciones en directo. Reservas lamadrena.com.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Vamos que nos estamos yendo. Y lo primero que vamos a hacer, como siempre, cada viernes hasta ahora, es resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué pasa, Monilla?
Pues nada, en homenaje al Athletic Club de Bilbao, protagonista esta semana y protagonista anoche, que se ha metido en la final de Copa, buscábamos sí. Un jugador del Athletic.
Facilón, porque tú lo contaste rápido esta semana.
Yo y muchos, pero sí. Estaba bien para compensar con la semana pasada, que pues chungo el reto.
Exactamente. Uno de los jugadores que han disputado más de 50 partidos, que están entre los 50 que más partidos jugaron con el Athletic Bilbao, por cierto, que jugó la final de 2009, la final de Copa. Jugó entre 1999 y 2010, luego se fue por ahí a Emiratos Árabes, a Grecia, pero en España solamente jugó en el Atleti, que pilló una época la peor seguramente del Atleti en toda su historia, por eso tiene más derrotas que victorias, y es un jugador que dio más asistencias que goles marcó, sobre todo asistencias a Urzaiz, y fue campeón del mundo con la selección española sub-20, y con estas pistas está chupado.
Fue uno de los grandes jugadores de la Liga Española a principios de los años 2000, pero su carrera cayó en picado. ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué no llegó a fichar por el Barça? ¿Es verdad que el Atleti de Bilbao lo dejó completamente tirado? Vamos paso a paso, que la historia de Yeste da para mucho.
Fran Yeste era el jugador que buscábamos. Qué zurdita tenía Pedro, ¿eh?
¿A que sí? Qué espectáculo. De la banda, ¿eh? Y los remates de Urzaiz de cabeza, magníficos.
Muy bueno, muy bueno, muy bueno él, muy bueno Urzaiz. ¿Quién es el ganador, ganadora de la semana, Xavi Lasso?
Es ganador, Alberto Vallejo, @VallejoAlberto1.
Pues nada, te deseo un gran fin de semana, Pedro, que no te toquen mucho las narices y que tú tampoco se las toques al personal.
Haremos lo que podamos, igualmente.
No prometes nada. Un abrazo, gracias. Bueno, extracto del partidazo de anoche en la tertulia con Juanma Castaño, hablando de la eliminación del Atlético de Madrid en la Copa.
Está Manolo Lama preparado. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
¿Tú crees que al Atleti debería preocuparle ese cuarto puesto?
De preocuparle todo. Yo creo que el Atlético lo que se tiene que preocupar es el drama que tiene. Te llevo diciendo mucho tiempo que es un problema defensivo. Hay jugadores que hoy han quedado retratados. El Cholo Simeone se ha equivocado hoy, pero de manera clara en la alineación.
Creo que estamos tratando de decir que el Atlético hoy juega con dos Mbappés, que podemos analizar todos los errores defensivos del Atlético de Madrid, sí, lo que queráis, pero que Iñaki y Nico hoy se lo hubieran hecho al Atlético de Madrid, al Barça, al Madrid, a cualquiera. O sea, me ha parecido una exhibición de ellos dos.
Hay un poco de todo. Con Paco, que el Atlético tiene dos cohetes, pero el Atlético de Madrid está en una caja muy grande que pone un frágil gigante.
Y sobre todo, pues yo quiero romper una lanza muy importante en favor de Valverde y de Aguirre, porque eran dos entrenadores como que estaban pasados de moda, como que las nuevas generaciones y los entrenadores contemporáneos eran los que iban
bueno,
a evolucionar.
Valverde,
el fútbol.
Valverde no me lo metas ahí,
bueno,
no creo, ¿eh?
Bueno, no te lo meto ahí, pero sí que parece que es un entrenador
Valverde,
que ha sido
Valverde
poco
sufrió
reconocido
en Barcelona, el paso por un equipo que castigaba
fíjate
mucho.
Lo que estamos hablando.
Sí, pero parecía que ya era la cuesta abajo y esta es su mejor obra.
Estamos un poco centrando la defensa del Atlético de Madrid.
Y hoy, Xavi Lasso, a los oyentes en Twitter les hemos preguntado precisamente por el Atlético.
Sí, ¿quién sale más señalado en el Atlético de Madrid de la eliminación de Copa? Pues después de 1.200 votos, el 57% de los encuestados dice que es el Cholo Simeone el que sale más señalado, frente al 43% que piensa que son los jugadores.
Del Atlético de Madrid y, por supuesto, de todo lo que hay en torno al regreso de Vinicius a Mestalla con el Real Madrid, hablamos enseguida en el 106.3 de la Frecuencia Modulada de Madrid.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Un abrazo y un beso grande a toda la gente que nos escucha, que escucha la radio cada día, ¿eh? Y que además lo hace los viernes hasta ahora, que hay mucha gente además saliendo del trabajo, yéndose de fin de semana. Estéis donde estéis, además, taxistas en los Uber, en todo este tipo de transportes, ¿eh? Un abrazo para toda la gente que escucha muchísimo la radio, que no lo hacemos a menudo y lo tenemos que hacer más y agradecer, porque acompañamos y nos sentimos acompañados. Bueno, el menú del fin de semana en Primera y Segunda División, recuerdo, mañana 4 y cuarto Rayo Vallecano Cádiz, mañana 6 y media Getafe Las Palmas y mañana 9 de la noche Valencia Real Madrid, con Vinicius de vuelta en Mestalla. Ahora hablamos de ello. El domingo 4 y cuarto Atlético de Madrid Betis y en Segunda División tenemos el Leganés Eibar, que va a ser el domingo a las 9, y el Elche Alcorcón el lunes a las 8 y media. Bueno, lo del Atlético de Madrid, la verdad que es duro, ¿no? Es duro cuando tienes ilusiones puestas en una competición y a tu equipo lo echan. Y además lo echan de la manera que echaron ayer al Atlético de Madrid, porque quizá lo más duro es que el Atlético de Madrid no tuvo ninguna opción. Es cierto que salió bien encarado y salió valiente al comienzo, plantándole cara al Atlético en su casa, en San Mamés, con todo lo que ello supone, pero en cuanto llegó el primer gol, no sé si con el primer gol o ya con el mazazo del segundo, pero es cierto que el Atlético de Madrid no pareció tener ninguna opción en ningún momento. Y cuando además te meten tantos goles como le están metiendo últimamente al Atlético de Madrid, es muy difícil aspirar a nada. Día de reflexión, de mucha reflexión en el Atlético de Madrid. Hola, Javi Gómez, buenas.
Hola, ¿qué tal? Munilla, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo está el equipo? ¿Qué has palpado en las últimas horas?
Pues tocado, muy tocado. No te llego a decir hundido porque está la ilusión de la Champions y de esa posible remontada contra el Inter dentro de un par de semanas, pero muy tocado porque ayer se tenían muchas esperanzas y lo has resumido tú perfectamente. No hubo ninguna opción de que el Atlético de Madrid remontara la eliminatoria. Hubo 10 minutos en el arranque del partido, donde el Atleti lo intentó, estuvo bien, pero a la que el Atleti Club, el club de Valverde, le cogió la manija al partido, o sea, el Atleti no pudo hacer absolutamente nada. Errores atrás, errores adelante, errores en el medio, errores en la portería. No quiero centrar todo en la defensa, que ya sé que se está hablando mucho de la defensa, pero lo decía Llorente ayer después del partido. El primero que empieza a defender es el delantero y el último ya no Black, así que la culpa es de todos y evidentemente también del banquillo del Cholo Simeone.
Se moja siempre y por eso digo, hoy le pegó el toque a Rubén Martín, pero fijo, hola Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Buenas tardes.
Ayer, como siempre, fuiste testigo de excepción de lo que pasó en un partido del Atlético de Madrid y hoy todo el mundo mira a todos los lados. Unos miran al Cholo Simeone, otros miran a la defensa, otros miran a la delantera, otros al centro del campo, otros miran a todo el mundo, otros miran también a la directiva, por supuesto que sí. ¿Quién crees que sale más retratado o más señalado del partido de ayer, Rubén?
Bueno, yo creo que es una foto de la clase del colegio entera. O sea, no hay nadie que esté mucho peor que otros. Por resumirlo rápido, no hay ningún top 3 mundial en ninguna línea del Atlético. Con lo cual, si no tienes un top 3 en cualquier línea, es muy difícil que aspires a los títulos. El Atlético le ha metido 6-0 en 3 partidos esta temporada. O sea, no ha sido capaz ni en Copa ni en Liga el Atlético de marcarle. Estaba echando un ojo a los números, por si acaso tenía yo una visión distinta, y el Atlético de Madrid ha tirado el doble que el Atlético en esta eliminatoria. Pero entre palos ha tirado más el Athletic, con lo cual, o estaban prácticamente empatados, con lo cual es verdad que ha habido un problema seguramente arriba de finalización, que llama menos la atención que los de atrás, porque el penalti de la ida de Reinildo le condena en la eliminatoria, y ayer vuelven los duelos de atrás los vuelven a perder. Hermoso lo vuelve a perder contra Williams, Molina lo vuelve a perder, con lo cual yo creo que salen todos en la foto.
No sé qué os parece un dato que dio ayer Pedro Martín, que a mí me parece muy significativo, ¿eh? El Atlético de Madrid, o sea, Simeone, cuando ha jugado con 3 centrales, las últimas temporadas han sido las temporadas en las que más goles ha encajado el Atlético de Madrid. ¿Os dice algo eso?
Pues que bueno, no confía en su defensa. Para mí eso, perdón Rubén, que no confía en la defensa, porque si tú tienes 2 buenos centrales, por antonomasia el Cholo ha jugado con ese 4-4-2, con un equipo férreo atrás, férreo en el centro del campo, que aprovechaba sus oportunidades arriba, pero cuando no se fía de sus centrales, pues intenta meter uno más en la zaga para estar un poco más cubierto y se está viendo que no funciona.
Yo creo que ha querido evolucionar a el equipo, porque también hubo un tiempo en el que probó a jugar con 4-3-3 hace ya muchos años, ¿eh? Y a intentar ser más combinativo, no lo consiguió y volvió a su idea. Pero al final son los futbolistas, o sea, siempre miramos a la mejor época, pero Molina no es Juanfran, es otra cosa, entonces tienes que ponerlo de otra manera. No tiene un central fiable como los que tenía con aquellos Godín Miranda, no tiene un pivote como tuvo en la época de Thiago o luego Rodri. Entonces todo eso se resiente. Y luego es verdad que el Atlético de Madrid ha vivido a veces de milagros de Oblak, entre que le tiraban poco y cuando le tiraban lo salvaba. Y eso no está pasando. Entonces, no sé, yo creo que es una cosa más general.
No está pasando, pero ¿os parece que igual le han caído demasiados palos a Oblak? Lo digo porque el otro día en el partido ante el Inter, Oblak fue de los destacados y todo el mundo empezó de nuevo, Oblak, menos mal que estaba Oblak, si no, nos hubieran ganado por 4 en vez de por 1.
Es que un Oblak sin ser brillante es un gran portero. O sea, es que Oblak puede estar entre los 10 mejores porteros del mundo sin ser el Oblak que conocimos. Pero claro, el Atlético de Madrid, si ha necesitado algún día un milagro, de esos no ha tirado. Ayer, por ejemplo, podía haber hecho más en el primer gol de Williams, pero podían haber hecho más los defensas.
Es que yo creo que los mejores porteros del mundo te acostumbran a milagros cada fin de semana. Entonces, en el momento que Oblak hace un milagro cada 3 fines de semana, ha bajado su rendimiento, porque Courtois en su mejor momento ganaba partidos prácticamente claro. Cada día, Ter Stegen le dio la liga al Barça, más allá de la defensa del club de Xavi, entonces yo creo que Oblak ha bajado un poco su rendimiento y eso se ha juntado con que el equipo no defiende bien.
Yo creo que el Atlético Muni ha dejado de ser competitivo para las grandes citas. Y me diréis, ya, pero le ha ganado 2 veces al Madrid. Sí, vale, pues toma esa copa. ¿Para qué le ha servido? ¿Para echarle en cuartos o en semis de la copa y para ganarle partido de la liga? Yo creo que el Atlético de Madrid ha perdido competitividad y eso es lo que te da los títulos.
Quedó patente también que el Atlético de Madrid echa mucho, muchísimo de menos a Antoine Griezmann. Es una obviedad porque Griezmann es lo que es y es quien es. Y que Morata sigue con esa racha. No sé si sabes, Javi, si has podido palpar cómo está la cabeza de Morata, que sigue mal enrachado.
Bueno, te recuerdo también que salió de una lesión que parecía que iba a ser para más tiempo, que se machacó y físicamente, no solo con Griezmann, que vemos que está fuera del equipo, pues con Morata también ha pasado factura, no está al 100%. El Cholo tuvo un momento que confió en Memphis y sin ningún problema aparente en su físico, ahora está pasando más tiempo en el banquillo, pero bueno, Morata está tocado, ha hecho todo lo que ha podido por estar ayudando al equipo, pero evidentemente hay muchos jugadores del Atlético de Madrid que físicamente están al límite, y a mí es eso algo que me sorprende, que el Cholo tire de su guardia pretoriana y que no esté tirando de gente joven, porque ayer vimos a Riquelme, que lo hizo muy bien cuando salió. Es cierto que el Athletic Club bajó un poco el pistón, pero tiene gente joven, Vermeeren le puede dar la oportunidad, también puede poner a Barrios y el partido más importante, pese a probar con él, no le pone. Tiene teclas para darle un poco la vuelta al equipo y el Cholo no confía en la gente joven, entonces así es muy difícil.
Rubén, una cosa más te quiero preguntar, ¿cómo interpretas esto que pareció un mensaje velado, ¿no?, del Cholo Simeone diciendo eso de que ahora el Betis, ¿qué es lo que le importa al club?
Claro, es que lo que le importa al club es estar entre los cuatro primeros. Si tú le preguntas a Miguel Ángel Gil, la propiedad del club metiéndose cada año entre los cuatro primeros está tranquila. O sea, los presupuestos del Atlético de Madrid suelen ser pasar la fase.
Sí, eso es evidente y eso lo comprendo, claro. Así. Pero ¿qué te parece que lo diga el Cholo Simeone y de esa manera?
A mí me parece una falta de exigencia terrible, de verdad. O sea, yo sé que el Cholo, cuando a la gente le pide títulos y tal, siempre dice, no, nosotros terceros, y cuando no falla en el Madrid o el Barça, entonces ahí nosotros. Pero es que eso ha pasado esta temporada. O sea, es que el Madrid y el Barça no están en la final de la Copa del Rey, entonces ahí tendría que estar el Atlético de Madrid, porque es verdad que estando detrás de esos dos bichos es más difícil ganar los títulos y te los encuentras en la Copa, en la Liga y en la Champions, y los tienes cerca. Este año el Atleti se cargó al Madrid y ha llegado a las semifinales y ha caído contra un equipo que es muy bueno, pero ha fallado. O sea, para mí
pero Munilla, yo tengo una pregunta. ¿Esto le vale al club? ¿Le vale al Cholo quedar entre los cuatro primeros? Esa es mi pregunta, porque si te vale quedar entre los cuatro primeros, ha renovado. Ya tiene, o sea, le debe valer al Cholo ese objetivo.
Ya tienes pregunta para la rueda de prensa.
Claro, debe ser su objetivo como entrenador también, quedar entre los cuatro primeros, porque si a mí en la COPE me dan un objetivo que a mí me parece poco, imagino que buscaré otros objetivos en mi vida en otro sitio. Pero si esos objetivos me parecen lo bastante como para yo ser feliz, me quedaré en ese club, en ese equipo o en esa radio. Entonces entiendo que al Cholo también le parecen bien esos objetivos, porque se sigue quedando y sigue renovando.
Veremos cómo reflexiona mañana el Cholo en la previa del partido ante el Betis, ya más calmado, ya más en frío. 4:15, recuerdo, domingo, Atlético de Madrid-Betis en el Metropolitano. Y dentro de dos semanas, el Inter de Milán.
Ese es el partido.
Ahí estamos. Un abrazo, Rubén. Un abrazo, Javi.
Otro para ti.
Chao, abrazo.
Vamos al Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Alas de pollo por solo 4,25 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Mañana en Mestalla, partidazo, 9 de la noche, Valencia-Real Madrid. Y vuelve Bellingham.
Está 100%. La verdad que no se ha entrenado mucho con el equipo, pero
todo lo que ha hecho, todo lo que necesitaba hacer a nivel individual lo ha hecho, está muy bien, con una buena condición física, muy cómodo con el tobillo, entonces está a tope y mañana va a jugar.
Melchor Ruiz, hola.
Hola, ¿qué tal?
Arantxa Rodríguez, hola.
Hola.
Seguramente que si os pregunto si os ha sorprendido que Bellingham esté ya al 100%, como ha dicho Ancelotti, a vosotros igual nos sorprende, ¿no?
No, ayer lo contábamos a estas horas. Yo decía que había mejorado muchísimo con su tobillo y que todo dependía de las buenas sensaciones que pudiese tener o no en el trabajo que iba a tener hoy con el grupo, porque eso está claro que se iba a hacer. Y bueno, Carlo Ancelotti ha confirmado la información que apuntábamos, así que yo ayer ya decía que si iba a estar en la lista iba a jugar y eso lo sigo manteniendo, y Ancelotti ha confirmado que va a jugar, ¿no?
A mí que dijera que está al 100% sí me ha sorprendido. Evidentemente estaba evolucionando de su lesión, pero que diga está al 100%, pues sí me sorprende. Eso sí que no me lo esperaba, porque es verdad que era una lesión complicada, que la ha tenido en el dique seco bastante tiempo, y a ver si ese 100% se traduce en va a ser titular, que se supone que sí, que por lo que hemos escuchado
ha
Ancelotti
dicho, va a jugar, no creo, pues, que lo diga por unos
claro,
minutos.
Se supone que va a ser titular, y es verdad que sí sorprende eso, porque normalmente el proceso de reincorporación suele ser más a lo mejor pausado, ¿no? Pero es verdad que Ancelotti pues últimamente se saltan las normas.
¿Tú tienes dudas, Melchor, de que vaya a jugar de titular?
No, si lo conté.
Ah, vale. No, perfecto. No, es que me ha parecido si gracioso esto, perfecto.
Mi opinión ayer, en la reacción, algunos no se la creían, porque casi la mayoría de los medios ponía en duda incluso de que pudiese llegar a estar convocado en el día de hoy y para viajar a Valencia. Y yo dije que bueno, efectivamente, que iba a depender de las sensaciones que él tuviese, porque al margen de la recuperación uno tiene que tener sensaciones positivas. Y si era así, no solo iba a viajar, sino que iba a ser titular.
Pues Bellingham juega mañana, y por cierto, estábamos pendientes también de Joselu. ¿Cómo está Joselu? ¿Qué sabemos?
Lo contamos ayer también. Efectivamente ha mejorado de su tobillo, hizo el mismo trabajo que hizo ayer Jude Bellingham, es decir, empezó a trabajar ya con el balón de forma intensiva y ha entrado también, lógicamente, en esa lista de convocados.
Seguramente sea uno de los partidos más difíciles que le quedan al Real Madrid, porque lo que es ir a Mestalla siempre es un dolor de muelas, es ir al dentista.
Siempre es complicado, desde la época de que salió Peja Mijatovic hacia el Real Madrid, porque anteriormente el eterno rival y con quien se enfrentaban siempre era con el FC Barcelona. Sí, es la salida más difícil que le queda ahora mismo al Real Madrid. Ya ha estado en el Camp Nou, o sea, ha estado en Barcelona, estuvo en San Mamés, ha estado en el Metropolitano, ha estado en Sevilla. En definitiva, es la salida más complicada, al margen de lo que sucedió en la pasada temporada, ¿no? Y además es el primero de los cinco importantes partidos que va a tener el Real Madrid y que ha marcado Ancelotti en el vestuario. 5 partidos de liga para acercarse a esos 80 puntos lo antes posible, que es lo que él entiende que le va a dar una ventaja de cara a la recta final para luchar por el título de liga.
Como suele ser habitual en él, ha tirado por la concordia a Carlo Ancelotti y ha hablado de que mañana lo que tiene que haber es un partido de fútbol, un espectáculo, que la gente disfrute, y además se ha acordado también de la tragedia, el incendio de Valencia, y que seguro que el Cluche está pensando exactamente lo mismo que él, que mañana tiene que ser una fiesta del fútbol. Lo que pasó, pasó, no se puede olvidar, porque lo que se olvida se repite. Pero evidentemente mañana hay que centrarse en el fútbol. Y tiene pinta de que le van a apretar mucho a Vinicius. Yo confío, quiero creer que de buena manera. Pero por si acaso, Iván Herraiz, Cope Valencia, muy buenas.
Hola Munilla, hola a todos.
¿Cómo está el ambiente por allí? ¿Qué se palpa del regreso de Vinicius entre la gente?
Pues mira, se lleva desde el lunes intentando desde el club y desde el propio entorno centrar el foco exclusivamente en el fútbol. También en el homenaje a los fallecidos en el incendio de Campanar, tú mismo lo decías, el Valencia ha preparado mañana un despliegue pues de homenaje. Por ejemplo, no va a haber banda en Mestalla, como suele ser habitual, banda de música. Se entiende que no es un acto que deba producirse mañana, un acto festivo, porque bueno, quieren, ya digo, recordar a las víctimas. Va a haber representantes de la UME, de la policía, del 112, de los médicos que estaban allí presentes y de los bomberos, lógicamente, en el incendio. Y en el plano futbolístico, como decíamos, al final Baraja había querido resaltar, como tú decías, eso de no olvidar la historia para no repetirla, que todos han aprendido, incluido Vinicius. Él cree que también Vinicius ha aprendido de aquella situación el año pasado en Mestalla, y está completamente olvidado, al menos por parte de un gran sector. Es verdad que hay, por ejemplo, un cántico de la grada de animación que está previsto, sin insultos, pero recordando un poco esa figura que el año pasado causó toda la polémica alrededor de Vinicius y los insultos y aquella diferenciación entre tonto, tonto y mono, mono. Un poco por ahí va el cántico que prepara la grada de animación. Y todo esto, Muni, viene además condimentado con la manifestación que hay a las 5 de la tarde en las calles de Valencia, que va a estar completamente abarrotada en contra de Peter Lim. Así que hay muchos focos en el partido y Baraja ha querido centrarlo exclusivamente en el fútbol porque sabe que lo contrario sería un error y también lo hizo anoche Gaya en el partido.
Que nosotros estábamos muy con el asunto de Vinicius, pero efectivamente allí la gente está pensando también en Peter Lim y en esa protesta de mañana. Pues nada, nos vais contando. Iván, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
¿Qué querías decir, Melchor?
Sí, que va a haber ese minuto de silencio y brazaletes por las víctimas de esa tremenda tragedia que vivieron en Valencia. Pero todo esto, esta especie de blanqueamiento que se está haciendo desde los medios de comunicación del Valencia con respecto a la afición, yo tengo que decir una cosa muy clara, porque lo estoy escuchando una y otra vez, y realmente la gente a lo mejor se la ha olvidado. La víctima fue Vinicius. Es decir, a Vinicius, una vez más en un estadio, 11 de las 19 salidas la pasada temporada, le han estado insultando con gritos racistas, etcétera, etcétera. Y si son tan meticulosos que se quieren agarrar a unas palabras en caliente de Vinicius y de Carlo Ancelotti diciendo que era todo Mestalla, cuando todo el mundo, eso es una frase que hacemos, pero evidentemente no englobamos o queremos decir que todo Mestalla es racista, etcétera, etcétera, también deberían ser rigurosos cuando dicen que fueron dos o tres, no fueron ni dos, ni tres, ni cinco, y si no, solo hay que ver cómo recibieron al autobús del Real Madrid y ahí no había provocación por parte de Vinicius, poner el pie en el suelo y decirle todo lo que le dijeron, con lo cual yo creo que hay que ser un poquito más realistas y si todos queremos colaborar, a lo mejor tenemos que empezar ayudando todos nosotros, los que vamos a los estadios, y cuando vemos a algún tonto haciendo algún
esa
tipo de
clave.
Comportamiento,
señalarle,
y esa es la forma de colaborar y ganarle la batalla a estos racistas que no merecen estar en los estadios ni en la sociedad, por supuesto.
Bueno, yo creo que gracias a la actitud de Vinicius, poco a poco vamos borrando esas imágenes de los campos de fútbol y ojalá que algún día podamos decir que están totalmente erradicadas, ¿no? Esos insultos o esos gestos racistas hacia Vinicius o hacia cualquier otro jugador, porque Vinicius no es el único jugador de la Liga que ha sufrido este tipo de insultos y que para mí ojalá que mañana no tengamos que lamentar ningún incidente, ni antes ni después, y que solo hablemos de fútbol. Y digo solo porque es verdad lo que decía Melchor, que a mí me parece que hay un sector de la prensa valenciana, especialmente Superdeporte, que no le hace nada de bien a Valencia, ni a su afición, ni a su gente, porque parece que está deseando que pase algo para poner en el foco a Vinicius.
Pero no solo la prensa, es que...
No me gusta criticar a los compañeros, pero en eso estoy absolutamente de acuerdo.
Fíjate que va a haber cánticos contra Vinicius, que no sé qué hizo Vinicius más que aguantar lo que tuvo que aguantar.
Vinicius tiene que aprender también cosas que está en el camino de aprenderlas, que sus compañeros y Ancelotti lo reconocen, pero efectivamente está en ello y esperemos que mañana no sea protagonista de absolutamente nada. Por cierto, una cosa rápida para terminar, Melchor, lo de la fecha de regreso muy aproximada ya que ha puesto Ancelotti para Militao y para Courtois.
Sí, bueno, estamos diciendo y comentamos aquí que tanto Courtois como Militao, hablamos en principio de Courtois, pero yo incluí a Militao y me lo confirmaron y hoy lo ha hecho también Carlo Ancelotti, que están más o menos paralelos. La incorporación al grupo puede ser prácticamente a finales de marzo y a partir del 14 de abril, después de ese último parón y mini parón, podrían estar ya a disposición del equipo. Me decían ayer, hombre, evidentemente están mejorando y mucho, esos son los plazos que más o menos tratamos de llevar a cabo, pero luego, claro, hay que tener en cuenta que vienen de una larga duración de tiempo en la que no han tenido competición y hay que ir entrando poco a poco. Pero sí, esa fecha puede ser importante a partir del 14 de abril.
Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Gracias, Arancha.
Hasta luego.
Enseguida más en Deportes COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011.
2011. 900-20-2011.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mañana 4:15, Rayo Vallecano-Cádiz. Va a haber protesta de la afición por el asunto del estadio y el Rayo se entrena dentro de un poquito. Hola, Carlos Ganga, buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Me imagino que pendientes del estado de Isi, por ejemplo.
Sí, en unos minutos va a empezar el último entrenamiento del equipo en el estadio de Vallecas. Isi es la gran duda. Ya esta semana se le ha visto golpear balón, pero no quieren forzar absolutamente nada su problema muscular, así que veremos si está disponible para mañana. El que no va a estar es Pep Chavarría, que fue expulsado en Girona, y es el tercer partido de Íñigo Pérez en el banquillo de Vallecas. A ver si es la tercera bala vencida. Empató contra el Madrid, perdió en Montilivi, y es un partido, lo ha dicho Íñigo en la rueda de prensa, es una final, es un partido vital para alejarse del descenso, para que no lleguen los fantasmas y para ahuyentar esa zona. Así que un partido que va a estar marcado, por lo que tú decías, por la protesta de la afición. A las 12:30 está convocada toda la gente del barrio de Vallecas para rodear el estadio, una cadena humana para protestar contra el intento de llevarse el estadio del barrio.
El estadio de Vallecas en Vallecas. Gracias, Ganga.
Un abrazo, adiós.
Y mañana también, 6:30, Getafe Las Palmas. Hola, Gema Santos.
Hola de nuevo, Muni.
Las Palmas, que es el rival directo ahora mismo del Getafe, que va a tener bajas en defensa mañana importantes.
Súper importantes las de dos titularísimos, como son Omar Alderete y como Jené. En el caso de Alderete recurrieron la quinta amarilla, la que dio en el Camp Nou, pero el comité dijo que nanay, así que mañana los dos van a ser baja. Le he preguntado a Bordalás en sala de prensa si Gastón y Duarte jugarían mañana. Normalmente le pregunto siempre quién juega, él me sale por peteneras, tenemos siempre esas bromas entre una y otro, pero hoy me ha dicho directamente, pues mira, sí, hay muchas posibilidades porque no tengo más centrales. Así que lo he dicho, será mañana momento para ver a Gastón y a Duarte en una defensa inédita, por si acaso se ha llevado a un niño del filial, al central del B, a Sergio Gimeno, que va a tener el dorsal 34, ha entrado en la lista, y también ha entrado en la lista, Muniz, lo último que te cuento, Jordi Martín, aunque no está al 100%, aún está sin recuperar de esas dolencias en el hombro, fue baja en el último partido, pero sí le ha metido en la convocatoria, así que mañana veremos si va a poder jugar o no.
Un beso, Gema.
Un beso grande.
Hasta luego. Sigue ahí Bordalás, 16 puntos por encima del descenso, pero sigue marcando el objetivo RQR, con que no hay que mirar más arriba. De momento hay que asegurar la permanencia. ¿Y el básquet? Dani Asenjo, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Buenas tardes.
¿Dura derrota del Real Madrid o no tan dura derrota del Real Madrid? La primera en casa en la Euroliga.
Bueno, sí, como dices, es la primera en casa. Después de 13 victorias seguidas, a la 14ª llegó la primera derrota a manos de Panathinaikos, uno de los mejores equipos, es el tercer clasificado en esta Euroliga. 86-97 perdió el Real Madrid ayer a manos de los turcos. Un Madrid que entró bien en el partido, pero que en el segundo cuarto desapareció prácticamente. 19 pérdidas en todo el partido, son muchas, y sobre todo enfrente tuvo a un gigante, porque Matías Lesort hizo pequeños a Poirier y a Tavares con 26 puntos y 7 rebotes.
Se quedó el aro del Real Madrid agujereado.
Sí, varios mates, la verdad, de Matías Lesort. Así que nada, el Real Madrid que pierde por primera vez en el Palacio en esta Euroliga, pero va a seguir líder en solitario. Lo que pasa que es que ayer ganando se lleva su billete para el playoff, pero de momento habrá que esperar.
Gracias, Dani.
Un abrazo.
Y está nerviosito perdido Carlos Miquel, el último minuto es para él. Hola, Charlie Michael, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
El circuito de Sakhir, en Bahrein, donde estás ilusionadísimo con Sainz y con Alonso a una hora de la calificación de Bahrein.
Sí, bueno, y con Pepe Martí, que está haciendo podios al 11 en Fórmula 2, con todos, ¿no? La verdad es que todo el mundo se pregunta qué peso lleva el rival. Porque claro, cuando hablamos de unas diferencias, que de Carlos Sainz, que ha sido el más rápido, al décimo hay 4 décimas, quiere decir que si alguien ha bajado 10 kilos sobre los demás o lleva 10 kilos de más, pues entonces son 3 décimas por vuelta. Y entonces ese segundo de Alonso puede ser un décimo en parrilla. Por eso te digo que hay dudas, pero sí que es cierto que hay ya una constante en los dos casos. Los dos están haciendo vueltas secas, vueltas de calificación muy buenas. Ayer era tercero Alonso, cuarto Sainz. Hoy primero Sainz, segundo Alonso. Quiere decir que yo creo que podemos apostar a que haya en el top 6, estén los dos españoles, que sería una manera magnífica de empezar el año, insistiendo en que lo normal es que no estén tan arriba, pero que es una buena sensación, está muy bien.
Bueno, pues nada, nos vas contando, insisto, a partir de las 5 la calificación, lo va a contar en boletines horarios y en todos los programas, por supuesto, durante la tarde-noche y en el partidazo con Joseba. Te mando un abrazo grande, que lo disfrutes, querido.
Que vaya bien, chao.
No se vaya nadie, que queda guas.
Hoy tampoco podrás dormir.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Se ha hecho un poco viral eso de que Almeida cogió el cinturón, Ayuso cogió el cinturón, que a Sánchez que no le dejaste el coger el cinturón. ¿Qué pasó ahí?
Yo se lo ofrecí, pero...
Él
no lo quiso.
¿Y el DNI?
La semana que viene ya soy español.
¿Y Florentino? ¿Qué te dijo Florentino?
Me dejó caer como algo de... Vamos a traer eso aquí.
Florentino apuesta por la UFC en el Bernabéu, ¿no?
Sí, 100%.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Las oportunidades pasan volando, como el 25% en aire acondicionado Daikin.
Máxima eficiencia con aerotermia.
Además, 10% en la instalación, financiación hasta en 24 meses y mucho más.
25% en aire acondicionado Daikin, en tienda web y app del Corte Inglés. Vuela.
Solo hasta el miércoles 20 de marzo. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Ganas de crucero? Embarca en una nueva dimensión de cruceros a bordo del Oasis of the Seas de Royal Caribbean. Embarca desde Barcelona y descubre el Mediterráneo Occidental desde 965 euros. Reserva ya y podrás disfrutar de un 60% de descuento, además de un crédito a bordo y muchas otras ventajas. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Y el aguanís? Maestro Guas, tú dirás.
Gran Munilla. Pensará el madridismo que me lo conozco. Y si cambiamos a Kylian por los Williams, habría que investigar. Quizá hay un antepasado de Bayona mismamente. Mbappé Goyena. Bueno... Tremendo estos muchachos. Para el Atleti, una montaña. Están en la lista de los grandes hermanos de la historia. Los Escipión, los Pinzones, las Kardashian, Pau y Marga Sol, los hermanos Marx. Williams y había dos, Serena y Venus. Ahora están estos, Iñaki y Nico. ¡Oh! Total, Atleti Mallorca final de Copa, inédita. La Liga también, inédita. Real Madrid-Girona, el fútbol que está loco. ¡Oh! ¡Viva los Williams!
No sé yo quién está loco, Mbappé Goyena. No dejar de sorprenderme, Guas. Bueno, en fin, señoras, señores, Arancha Rodríguez, Tania Senjo, Xavi Lasso han conformado hoy este programa con David Torrenova a los mandos del sonido. Sigan en COPE, tengan gran fin de semana y, por supuesto, que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí.